Como cada quincena, con dos patas, el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas y que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio. Tenemos ya con nosotros a Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización. ¿Qué tal, Carmen?
Bien, Enrique, buenas tardes.
¿Qué noticias tenemos hoy?
Empezamos con ellas y nos vamos a Islandia. Islandia reanudará en junio la caza de ballenas de aleta a pesar de ser una especie en peligro de extinción. Las autoridades islandesas decidieron reanudar el próximo mes de junio la caza comercial de ballenas, lo que implicará este verano una matanza de más de 184 ballenas de aleta, especie en peligro de extinción, para abastecer el emergente mercado japonés. Una parte será destinada al consumo humano, mientras que otra irá dirigida a la fabricación de aperitivos para perros de lujo. El rorcual común sufrió una caza intensiva durante el siglo XX y está catalogado como una especie en peligro de extinción. Casi 750.000 de estos rorcuales fueron cazados en el hemisferio sur solo entre 1904 y 1979. En la actualidad en esta zona quedan menos de 3.000. La Comisión Ballenera Internacional ha establecido una moratoria de caza comercial de esta ballena, aunque algunos países como Islandia, Noruega, Japón continúan con su caza en determinadas épocas del año. Granollers se declara libre de circos con animales. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Granollers aprobó la moción presentada por Iniciativa por Catalunya Verds, Esquerra Unida y Alternativa a instancias de Anima Naturalis para declarar Granollers ciudad libre de circo con animales salvajes. El portavoz del Grupo Municipal, Josep Casanovas, dijo: "Estamos satisfechos de que nuestra ciudad haya dado un paso adelante en la defensa de los animales. Desde ahora Granollers es contraria a la exhibición de animales salvajes en circos que se encuentren en nuestro municipio y no se permitirá su instalación. Granollers se convierte así en el municipio número 91 en Cataluña en dar este importante paso. Recordar que en España son más de 100 municipios los que están ya libres de circos con animales". Y la última noticia es referente a Seprona. El Seprona califica de leyenda negra la muerte de galgos por cazadores. El capitán de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, conocido como Seprona, José Manuel Vivas, ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press que no es cierto que tras la finalización de la temporada de caza se incrementen las muertes de los galgos. Según él, es una leyenda negra y es cierto que hay mucho desaprensivo, pero no es tanto como lo que se quiere hacer ver, precisando que no acaba la temporada de caza y empieza a haber perros colgados por los árboles. Estas declaraciones no reflejan la realidad según las organizaciones protectoras de animales. Al contrario, constantemente informan de hechos dramáticos que demuestran que el maltrato a los animales utilizados para la caza no es un hecho aislado. Precisamente es intención de las organizaciones que trabajan rescatando animales abandonados por los cazadores llevar hasta Europa el maltrato sistemático que sufren estos tras la temporada de caza. Y según el informe sobre abandono de animales en España de 2010 que hace la Fundación Affinity, un 10,4% de los animales abandonados en nuestro país fueron abandonados debido al fin de la temporada de caza. En ciertas zonas de España, como es Extremadura, alcanza el 30,4% y el 21% en Castilla-La Mancha. Quiero comentarles que PACMA, el Partido contra el Maltrato Animal, ha puesto a disposición de la gente un mail que es tupartido@pacma.es, donde la gente que sea testigo de estos maltratos, que según el capitán de la jefatura es un hecho aislado y como que no tiene mucha importancia, pueden enviar fotos de cualquier tipo de maltrato de que sean testigos, para hacer así una recopilación y ver que no es un hecho aislado, sino que es un hecho muy abundante y dramático. Así que animar a la gente que nos pueda estar escuchando y tenga conocimiento de este maltrato, que lo ponga en conocimiento del PACMA, que llevará a efecto denuncias y un estudio que no avale, evidentemente, las declaraciones de este señor José Manuel Vivas. Pasamos a la segunda parte del programa, que es nuestra entrevista, y hoy tenemos con nosotros a María Ramos, está de visita en nuestro programa, que es acupuntora y nos va a explicar un poco qué es la acupuntura y la aplicación que hay en los animales. Hola María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Carmen, Enrique, buenas tardes. La acupuntura es una medicina tradicional que se lleva aplicando hace 5.000 años antes de Cristo. Es una medicina que trabaja sobre la prevención de la enfermedad, equilibrando el cuerpo, equilibrando las dos energías básicas, es el yin y el yang. Entonces un poco el equilibrio en estas dos energías va a hacer que tengamos una salud, que podamos estar equilibrados y que nuestro organismo esté lo suficientemente fuerte como para poder afrontar ciertas enfermedades, problemas traumatológicos o víricos o una serie de patologías.
Y María, cuéntanos, ¿cómo llegas tú al mundo de la acupuntura?
Pues es muy curioso porque yo sí que me he tratado con la acupuntura en algunas ocasiones. He visto que he tenido resultados muy, muy satisfactorios en mí misma. Yo tuve un perrito que nos regaló un criador y nada más llegar, lo llamamos al veterinario, nos dijo que el perrito iba a durar poquito tiempo porque tenía una lesión en la espalda y que ya la habían operado y que por eso no la habían dado. Entonces, pues nos quedamos este perrito. Lo tuvimos durante 4 meses y efectivamente el perrito llegó un momento que quedó paralítico. Lo llevamos al veterinario, lo estuvimos haciendo una serie pues, de terapias, lo que él nos dijo, dándole la medicación, el perro no se rehabilitó y entonces al final pues el veterinario nos dijo que lo mejor era sacrificar a este perro porque estaba sufriendo. A raíz de ahí empecé a investigar por internet, empecé a ver vídeos, empecé a ver cómo funcionaba la medicina tradicional china en animales. Conocí a una señora de Barcelona que ya había estado en China viviendo muchos años, practicando la medicina tradicional china en animales. Entonces ahí empecé a tener una vocación, dejé el negocio que tenía, me puse a estudiar. Este año es el 6º año que estoy estudiando esta medicina. Primero empecé a estudiar con humanos, la medicina tradicional china básica con humanos. Luego ya empecé un poco a aplicarla a animales mediante ayuda de esta señora, que empezó a transmitir pues un poquito todo lo que ella sabía mediante cursos, pues resultados muy, muy buenos, satisfacción muy grande de poder ayudar a nuestros hermanos que están ahí. La verdad es que es una forma muy bonita de comprender un poco la energía del cuerpo, de comprender por qué enfermamos, de comprender qué cosas nos hacen daño para que nuestro sistema baje y no pueda protegernos de estas enfermedades, tanto a nosotros como a los animales.
Comentas que esta medicina es muy antigua, es una medicina que viene de Oriente, de China. ¿En qué países o en qué culturas predomina más o está instaurada esta medicina como una medicina normal y no denominada alternativa?
Todos estos países orientales y luego, por ejemplo, la parte de India tiene su medicina tradicional, que es la Ayurveda, que en el fondo, cuando interiorizas y te pones a comparar una medicina con otra medicina tradicional, todas llegan al mismo fin, todas en el fondo tienen una relación, porque antiguamente pues toda la medicina salía de una y cada país ha evolucionado de una forma. Entonces, en Oriente, en India, en muchos países se utiliza esta medicina. Incluso en Rusia hay muchas cosas que utilizan de la medicina tradicional china, claro. Por el otro lado están bastante cerca.
¿Y esa medicina oriental cómo llega a Europa? ¿Cuál es el proceso de asimilación de esa cultura a la cultura occidental?
Llega a Europa a través de Francia, a través de un vietnamita francés que fue el que trajo esta medicina a Francia. Con lo cual, en su país de origen, esta persona estuvo bastante criticada por haberla traído a nuestros países. Y ahí es cuando empieza un poco todo. Lo que pasa es que, claro, la medicina occidental pues difiere y no entiende muy bien esta clase de medicina. Y ahí es cuando empiezan a investigar, cuando hoy, de hecho, pues hay muchos profesionales dentro de la rama sanitaria. No creen en esta medicina, sin embargo hay muchos profesionales también de la rama sanitaria, tanto veterinarios como médicos enfermeros, que cada vez se están volcando más a esta clase de terapias porque son económicas, porque no son nocivas, porque no tienen efectos secundarios y porque hay veces que tienen resultados que parece que sea un milagro, pero simplemente es el cuerpo que al restablecer su energía desequilibrada o bloqueada vuelve a hacer funcionar pues una serie de órganos vitales o de funciones químicas en el cuerpo para que la salud pues vuelva a estar en el ser vivo.
Y tú has comentado que era el sexto año que estabas estudiando. Sí. Pero sí que me has comentado antes, fuera de micro, que en la Universidad de Santiago de Compostela también está instaurado un máster o un posgrado de acupuntura.
Sí, yo estudié en otros sitios porque no soy sanitaria, no he hecho medicina, no he hecho veterinaria, no he hecho enfermería, pero hay algunas universidades médicas donde se da una asignatura de opción libre y también en veterinaria pues tienen como un posgrado para ellos licenciarse también como veterinarios acupuntores. Aquí se les da a los que tienen estas carreras, son profesionales sanitarios, la oportunidad a nivel legal de poder ejercer estas terapias que hoy en España pues aún están alegales, no están metidas dentro de ningún epígrafe, como que aún están controladas. Está un poco para descubrir este tema. Es muy interesante, pero como también hay muchos intereses, también es una medicina barata, económica, no se gasta medicamentos, no se gasta farmacología, con lo cual pues tampoco interesa una medicina tan económica, hay que gastar por todos los lados.
La OMS, la Organización Mundial de la Salud, también la considera para algunas enfermedades, sobre todo enfermedades de tipo crónico.
Sí, la OMS ya reconoce que la medicina tradicional china es una medicina que se puede aplicar con muy buenos beneficios a ciertas patologías y reconoce una serie de patologías. La medicina china lo que trata siempre es un poco de sanar el síndrome, pero trabajar sobre la patología profunda que está produciendo ese síndrome. Te duele la cabeza, te tomas una pastilla, pues la medicina tradicional china quiere averiguar por qué te duele la cabeza. Cada uno le puede doler la cabeza de una forma diferente. Entonces intenta buscar lo que es la raíz del problema para trabajar sobre el órgano más profundo que esté en deficiencia.
¿Cómo trabaja un acupuntor? Cualquier persona va a tu consulta con un tipo de dolor. ¿Tú qué tipo de preguntas le haces? ¿Cómo empiezas para saber qué le puede pasar?
Pues analizamos mucho la conversación, la forma de hablar de la persona, la energía con la que se mueve. Luego hacemos un diagnóstico por pulso. Hacemos un diagnóstico por lengua, incluso pues tenemos un aparato que nos mide digitalmente cuánta energía pasa por cada meridiano de acupuntura, que también nos sirve mucho pues para hacer un diagnóstico preventivo. A raíz de ahí y más lo que te está contando el paciente, tú empiezas a seleccionar y te vas dando cuenta un poco pues si tiene el yin más bajo, si tiene el yang más alto, por qué está pasando esto, qué órgano es el que está en disfunción para que esto ocurra, qué pasa para que no haya esa conexión entre el cuerpo y la mente y podamos solucionar estos problemas. Entonces se hace una serie de preguntas y de análisis.
Y en el caso de las personas es más fácil porque te podrán decir, me duele aquí, me duele allí. Pero a la hora de aplicar todo ese conocimiento que tú tienes de acupuntura a un animal, la dificultad es añadida. ¿Cómo se trabaja?
Ahí es más difícil porque ellos no nos pueden hablar. Entonces, a nivel veterinario, yo también me doy cuenta que cuando llevas a tus animales al veterinario o tienen que hacer analíticas, ellos no nos hablan, no nos dicen, incluso les duele y están callados, no lo están diciendo. La mayoría de casos que yo he tenido vienen ya diagnosticados por un veterinario y son crónicos. Tú luego haces una interpretación de ese diagnóstico a la medicina tradicional china y entonces pues vas viendo de qué forma vas a trabajar con esas energías. Y muchas veces también tienes como una intuición, tienes como una forma de contemplar el estado energético del animal por una serie de rasgos o de signos a la hora de moverse, a la hora de mirarte, incluso a la hora de mover el rabo, a la hora del brillo de su mirada, el olor que desprenden. Hay muchos matices muy pequeñitos que son muy importantes para poder acertar en el diagnóstico profundo.
Y les has comentado antes el tema del hemisferio. Coméntanos un poco qué es los hemisferios.
Yo digo hemisferios de los meridianos. Los meridianos del cuerpo son canales energéticos donde están conectados a nivel del sistema nervioso central con cada órgano y con un recorrido que implica como gobernante ese órgano. Entonces hay 12, son 5 órganos principales, pero hay uno más que es el pericardio y San Yao, que son meridianos que no están físicamente en el cuerpo, pero son los que nos unen con todos los demás meridianos. Entonces trabajamos un poco con estos meridianos, que es por donde fluye la energía, energía nutricia, energía defensiva, energía orgánica.
Os has comentado antes el caso del perrito que os habían dado porque estaba paralítico. ¿Es el tipo de caso que tú trabajas? ¿Qué mejorías notas en ese tipo de animales que también os has comentado que algunos son crónicos?
Con los animales la verdad es que muchas veces hay unos resultados que parecen que sean milagrosos, porque de repente pues igual un perrito que ha estado una semana postrado sin andar, que no han llevado al veterinario porque no han podido gastarse el dinero, porque no han podido saber lo que tenía, y llegas, haces un tratamiento y notas que el perrito empieza a levantarse, a poder andar. Entonces tiene unos resultados muchas veces muy buenos, muchísimo mejor que en los humanos. Si acertamos realmente en el diagnóstico, tiene unos resultados a veces hasta milagrosos que yo me puedo sorprender porque ni me lo esperaba. Ellos tienen una energía muchísimo más pura, están más conectados con su interior y entonces es muy fácil trabajar a muchos niveles con ellos. Y sobre todo yo he tenido casos como tengo Tekel, el perrito que se murió era un Tekel, me metí mucho lo que son hernias discales, problemas medulares, sistema nervioso central, parálisis, tienen unos resultados increíbles. Mi perrito quedó paralítico en septiembre y está andando, corriendo y está perfectamente. La lesión de las vértebras seguro que la sigue teniendo, pero el animal no tiene ahora mismo ninguna secuela, solamente que tiene que ser un perrito pues que no debe de saltar y no debe hacer ciertas cosas y seguir en tratamiento.
¿Tú colaboras, María, con protectoras?
Sí, colaboro desde que empecé gratuitamente con todas las protectoras de animales, con las personas que tengan los animales en acogida. Siempre pues intentando echar una mano a nuestros hermanos desde lo que uno puede. Para mí es mi tiempo, mi sabiduría, que me gusta poderla dedicar a ellos.
¿Cómo se puede poner la gente en contacto contigo? Gente que lo necesite y que quiera dar una oportunidad. A lo mejor un animal como el que tú tenías, desahuciado por la veterinaria normal, pero como tú comentas, que primero es inocuo, no le va a hacer nada y podemos mejorar. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo?
Pues bueno, tengo mi número de teléfono, luego en Facebook tengo una página que se llama Animales Discapacitados, ahí estoy poniendo mucha información. Tengo otra página que se llama Acupuntura en Animales y por mi número de teléfono también. Vivo aquí en el centro de Valencia, la consulta la tengo en Guillén de Castro, número 59, puerta 5. Y mi teléfono es el 699-288537.
Si alguien no ha podido tomar nota, nos puede llamar a la protectora. Podemos pasar tu teléfono. Nada más, María, agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos hayas informado de lo que es la acupuntura, de cómo se puede aplicar a animales y que tiene resultado. Que sigas adelante en tu trabajo. Esperamos para el próximo programa que nos cuentes otro caso, porque seguro que te van llegando cosas nuevas que se van a mejorar.
Claro que sí, yo encantada, agradecidísima de poder estar un ratito con vosotros y encantada de volver a venir cuando vosotros queráis.
María, gracias.
Muy bien, adiós.
Hemos tenido con nosotros a María Ramos, acupuntora, y pasamos ya al último punto del programa, que es la agenda. Recordarles que el domingo, día 2 de junio, desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde aproximadamente, celebraremos concurso de mestizos y rastrillo solidario. El concurso de mestizos será de 10 a 2 y a partir de esa hora tendremos solamente el rastrillo, pero que como siempre vamos a tener de todo a precios muy económicos. Si alguno de ustedes que nos está escuchando aún no se ha apuntado para concursar con su mestizo, puede hacerlo de 9 a 10 de la mañana. El rastrillo y el concurso de mestizos se hacen en el Parque del Oeste, que ahí tiene parada de metro. Esta es la agenda que tenemos este fin de semana y como siempre les digo, sean felices.